En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes en esta jornada de 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. Damos un repaso a la actualidad de nuestra diócesis. Vamos marcando fechas, la de hoy y también la de mañana, porque como hemos ido avanzando a lo largo de este curso, habrá diversos actos conmemorativos del 70 aniversario de la Constitución de la Diócesis de Bilbao, el primero de los cuales tenía lugar el pasado jueves 24 de octubre y contaba con la participación de la historiadora Ana Bella Barroso, los presbíteros José Ángel Ubieta, Javier Vitoria y Ander Manterola, además de Ana Isabel Valle, laica de la Vicaría II, que ofreció su visión desde Cáritas en un municipio rural, y Jayone Conde, también laica de la Unidad Pastoral Tavira, que se refería a la juventud y su aporte a la diócesis. Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, marca la fecha. 2 de noviembre, mañana, se cumplen 70 años de la fecha de creación de la diócesis por medio de la bula Quo Comedius.
Pues fue un acto muy, 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 muy bonito, la verdad. Había, bueno, pues como ya he dicho muchas veces, ¿no? Tenemos el lujo de poder contar con los testigos y protagonistas directos de esta historia. Entonces, pensamos en un formato a la hora de organizarlo. Lo organizaba el IDTP, el Departamento de Medios de Comunicación y el archivo. Pensamos no en dar una sesión de historia ni en dar un, bueno, pues simplemente unas pinceladas, ¿no? Pinceladas con unas personas que pudieran contar desde su experiencia cómo se vivió esa creación de la historia, y para eso teníamos a José Ángel Ubieta, se ordenó justo cuando se creó la diócesis de Bilbao. Y luego, pues otras pinceladas desde el mundo de la cultura con Ander Manterola, desde el mundo del seminario, la asamblea con Javier Vitoria, y luego la perspectiva desde el ámbito sociocaritativo y desde el ámbito de juventud con Ana del Valle y con Jayone Conde. A mí me tocó hacer una visión histórica, es decir, un poco desde enmarcarlo, contextualizar un poco cómo se crea, en qué contexto, qué etapas, cómo ha evolucionado la diócesis. El reto era que lo teníamos que hacer cada intervención en 5 minutos, con lo cual, pero esa era un poquito el dar pinceladas distintas. Sabíamos que iban a faltar cosas, que faltaban perspectivas, pero también con ese intento de que fuera algo que vamos construyendo. La historia, en realidad, somos todos y todas, todos hemos aportado, todos vivimos con distintas experiencias, desde distintos ámbitos, distintas responsabilidades. Entonces, el público luego también nos aportó otras perspectivas. Esa era la idea, que fuera algo, pues son los entrantes, vamos. O sea, nos faltan los platos fuertes, evidentemente, porque para eso tenemos todo el año. O sea, esto no es una cosa de un día, hemos celebrado ya y celebramos el cumpleaños y ya está. No, vamos a tener diversos actos y diversos encuentros, diversos talleres, pues que hagan que este 70 aniversario sea algo, como dijo Dorleta, pues son las bodas de titanio, algo maleable, algo que se pueda compartir entre todos.
De hecho, en próximas comparecencias de Ana Bella Barroso tendremos la oportunidad de seguir hablando de esta efeméride, de este cumpleaños. 70 aniversarios. Antes de entrar en la fecha, de esas pinceladas que se dieron el pasado jueves en Barría, en ese contexto del que hablaste tú, ¿cuáles son esas grandes pinceladas? Recuérdanos algunas.
Pues era el contexto en que nació la diócesis, un contexto de crecimiento y de posguerra, con motivos sociopastorales, pero también sociopolíticos para dar lugar a la separación de la diócesis de Guipúzcoa y de Vizcaya de lo que era la diócesis de Vitoria entonces. Y después, pues la evolución, pues señalaba tres etapas grandes, ¿no? Pues hasta una desde 1950 hasta el 68, otra desde el 68 hasta el 79, y luego, pues desde los años 80, incluso, bueno, ahí sería una subetapa, hasta desde mediados de los 90, pues hasta más o menos la actualidad. Yo señalaba que era una iglesia muchas veces de dos velocidades, en que unas veces es en las primeras etapas con la recepción primera del Concilio Vaticano II, pues es una iglesia en la que es la cabeza, la jerarquía, la que tira adelante y las comunidades están exhaustas por muchos conflictos que ha habido, sociopolíticos, etcétera, en las etapas de finales de la dictadura. Y luego, sin embargo, a partir de la Asamblea, pues es un poquito un cambio de agujas, es al revés, ¿no? Es la base la que tira, la que quiere más, pero el contexto internacional, la evolución de la Iglesia Católica, pues va un poquito por otro lado. Y luego estaríamos en un momento pues de reorientación, de redefinición, de tener que adaptarnos. La Iglesia se tiene que adaptar a un contexto posmoderno, a un contexto en el que ya no es la única explicación del mundo para mucha gente. En fin, son distintas pinceladas que han marcado la evolución, evidentemente, pues con eso, con una, yo señalo, doble velocidad y a veces un poquito de complejo de Penélope, de ir haciendo, deshaciendo, probando y marcando pues los planes de evangelización, que son los que van orientando un poquito el quehacer de esta diócesis.
En tiempos de readaptación de todos y todas, también la Iglesia de Vizcaya.
Claro, eso es el contexto social. La Iglesia en realidad es una institución que está en la sociedad. La sociedad evoluciona y la Iglesia, pues la Iglesia local de Vizcaya se tiene que adaptar. Otra de las cosas que señalaba Javier Vitoria es que la Iglesia es una porción de la Iglesia local y que tiene su forma de trabajar y que, bueno, pues que se tiene que ir readaptando en principio pues con menos efectivos tanto clericales como laicales, con una estamos en un momento también de falta de relevo generacional, de que la juventud se compromete de otra manera, no es el modelo de compromiso que había antes. En fin, bueno, pues hay que readaptar. Ahora se está pensando en el sexto plan de evangelización, pues es otro, pues bueno, ahí veremos, ¿no? Además, nuevos caminos se llama el año, ¿no? O sea, hemos iniciado este curso con nuevos caminos, pues a ver.
Ahora estamos, este año toca un tiempo de discernimiento en la Iglesia local de Vizcaya, pensando precisamente en ese sexto plan de evangelización diocesano.
Eso es.
70 años de la diócesis de Bilbao. ¿Arranca cuándo?
Pues arranca concretamente con la bula de dirección de la diócesis el 2 de noviembre de 1949. Es decir, pues en unos días cumplimos, arranca la aventura, ¿no? Y además en esto de la historia, yo suelo utilizar un símil, y es que hay que conducir mirando para adelante, pero de vez en cuando hay que mirar al retrovisor. Entonces, pues con la historia es lo mismo, hay que conocer un poco qué evolución ha habido, qué esto, para ver, somos, y además la historia es hija de su tiempo, ¿no? Preguntamos a la historia en función de las preocupaciones que tenemos ahora. Y bueno, pues nada, tenemos, de hecho me he traído una copia de la bula, porque claro, al final todos hablamos de la bula y tal, y bueno, pues he estado repasando estos días un poco los boletines oficiales incluso, y bueno, pues cómo se vivió esto, ¿no? Cómo se vivió en la diócesis el que de repente pues se creaba la diócesis, en qué contexto. Y bueno, es interesante, la verdad.
Vamos a hablar de ella. ¿Te has traído, dices, a la vía?
Sí,
copia.
Una copia.
¿El original?
El original está en la diócesis de Vitoria. Y luego nos facilitaron una escritura, la copia de la escritura, dando fe, evidentemente, de que eso sucedía así. Porque además hay dos fechas que tenemos que tener importantes. Por eso la celebración va a ser durante todo el año. El 2 de noviembre del 49 se erige la diócesis como tal, pero no se ejecuta esta bula y todo lo que conlleva hasta el 1 de julio de 1950. Entonces tenemos un amplio margen, hay unos meses en los que se fueron dando pues diversos pasos y que muchas cosas no tienen efecto hasta 1950, aunque realmente se crea en 1949. Tenemos eso, pues no, esta copia de la bula. La bula se leyó en lo que desde entonces es catedral, que era la iglesia de Santiago, además lo dice en la propia bula, que será el patrón de la diócesis de Bilbao, será San Ignacio de Loyola, y luego se eleva al grado y dignidad de iglesia catedral al templo en ella existente dedicada al apóstol Santiago el Mayor, que es bueno, pues lo que es la catedral ahora, ¿no? Entonces, desde entonces se lee en la catedral y una cosa curiosa, se lee en latín, en castellano y en euskera. La bula se lee en los tres idiomas. Entonces, bueno, y todavía no se nombra el primer obispo de Bilbao, no va a llegar hasta septiembre de 1950, porque la bula como tal no se ejecuta hasta 1950, y luego, pues con la llegada del primer obispo, pues también ya arranca, ¿no? Pero digamos que el momento en que arranca la aventura es eso, el 2 de noviembre de 1949.
¿Te has leído la bula?
Pues sí, está así. me leo los boletines oficiales de la diócesis.
Tú estás acostumbrada a verte la bula y archivos, vamos, que vienen de... ¿Qué se destaca del texto?
Pues el texto se dice, bueno, pues cómo va a ser la distribución territorial. Evidentemente, a Bilbao le toca, a la diócesis de Bilbao le toca el territorio de Vizcaya y Villaverde de Trucíos, que eso era en realidad diócesis de Santander, y a Guipúzcoa le toca el territorio de Guipúzcoa más y el territorio de Guipúzcoa, y Vitoria se queda con la provincia de Álava y ¿cómo se llama? Y el condado de Treviño, que pertenecía a Calahorra y la Calzada. Entonces se menciona que todas las diócesis están de acuerdo en esta creación, que además ha sido para que no haya una diócesis tan grande como era, para una mejor atención pastoral, y se prevé que como la diócesis de Vitoria va a ser, bueno, pues se queda con 200 y pico parroquias, señala que la diócesis de Bilbao va a tener 211 parroquias, estamos ahora en 298, con lo cual en estos 70 años ha habido un crecimiento grande de parroquias. Ahora estamos en otro proceso a veces de remodelación y de cierre. Y entonces, lo que 211 parroquias concretamente se asignan a Vizcaya. Y lo que decía, se prevé que la parte de Álava va a ser más... pues se va a quedar con menos población y con menos ingresos, y también se prevé el reparto de bienes de lo que era la diócesis de Vitoria, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues San Sebastián y Vizcaya ponen casa aparte, se han independizado, o sea, entonces, y no van y no pueden ir con el tupper donde ama, ¿eh? O sea, tienen que poner todo en marcha, ¿eh? Uh-huh. Tienen que poner, pues eso, la catedral, tienen que poner también en la bula señala que ya hay cabildo en la catedral, tienen que poner en marcha el seminario, tienen que poner en marcha la curia, tienen que poner en marcha toda la organización de una diócesis.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a seguir poniendo fechas en este programa. Ahora nos situamos en el domingo 3 de noviembre, este próximo domingo, porque Proyecto Hombre reivindica la cultura del encuentro en su jornada anual. La cultura del encuentro es el lema que preside la jornada anual a favor de Proyecto Hombre Vizcaya, que se va a celebrar este próximo domingo 3 de noviembre, promovida por la Fundación Gizakia, institución diocesana encargada de ofrecer alternativas a familias y personas que quieren romper con las adicciones, prevención, tratamientos, formación, inserción laboral. La directora de la Fundación Gizakia, Estíbaliz Barrón, explica que con este son ya 25 años los que llevan haciéndose presentes en las parroquias de Vizcaya el primer domingo de noviembre. Este año, inspirados por las palabras del Papa Francisco, han elegido como lema para la jornada diocesana la cultura del encuentro. Con ello, frente a la cultura del descarte que genera exclusión y desigualdad, destaca Estíbaliz Barrón, queremos poner en el centro el valor terapéutico del encuentro que recupera a la persona y le devuelve su dignidad.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
El presbítero de la diócesis de Bilbao, Sergio Buiza, recibía el pasado 21 de octubre en Madrid el galardón Alter Christus de Nueva Evangelización por su dedicación a atender pastoralmente a personas sordas y sordociegas. Alter Christus reconoce en concreto a sacerdotes que se han significado por su trabajo en la atención al clero y a la vida consagrada, en la pastoral familiar, en la pastoral social y en la nueva evangelización. Y estas son sus palabras en torno a este reconocimiento y en torno también a la tarea de pastoral del sordo y sordo ciegos de nuestra diócesis.
Pues sí, ha sido una gran sorpresa. Es verdad que, bueno, pues cuando lo digo así con sencillez, porque cuando me llamaron por teléfono que me habían concedido este galardón, pues lo primero que pensé es que me estaban tomando el pelo, que me querían vender libros. Y luego, bueno, pues ya vi que no era tal el asunto, ¿no? Hombre, lo que este galardón quiere reconocer, Alter Christus Nueva Evangelización, como has dicho, es la labor, junto con otros tres centrados en la vida consagrada, en la vida familiar y en de carácter social, quieren poner en valor pues la tarea de muchos sacerdotes que, bueno, pues día a día pues desempeñan su labor dentro de la Iglesia, de la vida de la Iglesia. Y en este caso concreto, yo creo que ha sido pues algo satisfactorio, porque se han fijado en una pastoral sencilla, humilde, que hay pues en nuestra diócesis y en algunas otras diócesis, 21 en el resto del Estado español, pues con las personas sordas y sordociegas. Y bueno, pues ese poner en valor esa tarea pues siempre es gratificante.
¿En qué consiste el galardón?
Pues el galardón es un reconocimiento pues a la tarea. Algunos me han preguntado, ¿tiene dotación económica? Bueno, no. Es un galardón de reconocimiento a la tarea y decir, aquí hay una pastoral dentro de la Iglesia que también ponemos en valor, que hay que acompañar y que, bueno, pues una manera de ser altavoz, ¿no? También y de publicitarlo y de sentirlo así, pues dentro de la vida de la Iglesia. Es una cosa muy sencillita, lo otorgan la Fundación Alter Christus, que pertenece al apostolado Renum Christi. Y bueno, pues desde ahí hacen este reconocimiento. Esta es la sexta edición.
¿Por qué es importante este reconocimiento, este galardón?
Pues es importante porque se fija, bueno, en concreto en este caso, yo creo que se fija en nuevos, bueno, no nuevos, porque aquí en la diócesis ya llevamos más de 44 años con la pastoral del sordo y sordo ciego, pero se fija en tareas que a veces igual pueden pasar desapercibidas o quedamos ya por supuestas, y bueno, pues poner otra vez en el centro, ¿no?, de la vida creyente. Y bueno, pues desde ahí tiene una importancia, tiene mucha importancia, desde luego.
Decías, Sergio, es una tarea sencilla, humilde.
Sí, porque algunas veces se está pensando en la pastoral en grandes números, en grandes metas, grandes para conseguir grandes cosas, ¿no? Esta es una tarea sencilla, ¿por qué? Pues sencillamente porque las personas con discapacidad auditiva en nuestra diócesis, más o menos están censadas, datos que están hechos públicos, más o menos son unas 5.000 personas, una cosa así, que hay en toda Vizcaya, ¿no? Con diferentes grados de pérdida de audición. Entonces, es una realidad sencilla. Es verdad que pues una de las grandes dificultades es la dispersión, ¿no? No todos viven en el mismo pueblo. Pues la geografía vizcaína es grande. Entonces, bueno, pues desde Bermeo, Guecho, incluso de Llodio también, Baracaldo, bueno, diferentes zonas en las que, bueno, pues participan dos o tres personas de cada lugar.
Es importante, Sergio, porque además acompañáis a estas personas también en la fe.
Claro, hombre, por supuesto, eso es lo que mueve también a acompañar la fe. Hay una cosa que podemos recordar, que la Iglesia siempre ha estado muy cercana a las personas con discapacidad, ¿eh? Siempre muy cercana, atendiendo a sus necesidades, intentando acompañar. Ya desde el siglo pasado, bueno, pues hay un intento de reconocer a estas personas pues como sujeto que son también en la evangelización. En nuestra diócesis, me has preguntado por la pastoral del sordo, pero también tenemos otras realidades con personas con discapacidad, CECO, personas con discapacidad visual, y también FRATER, personas con discapacidad de movilidad, ¿no? En este momento son las tres realidades así que tenemos un poco coordinadas dentro de la pastoral con personas con discapacidad, que en la diócesis está engarzado en la Delegación de Caridad y Justicia, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues hacemos una coordinación, intentarnos acompañar, intentar cómo damos respuesta, pues a veces en nuestras parroquias que se acercan personas con algún hijo o hija, o adultos también con alguna discapacidad y quieren vivir su fe, quieren ahondar en su fe. Entonces, bueno, pues se ponen en contacto, intentamos hacer pues un pequeño recorrido de cómo poderlo acompañar, buscar, bueno, pues adaptar. Generalmente en esto hay que adaptar mucho y, bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible, siempre con ese intento.
Conocemos mejor esta tarea. ¿Os reunís los miércoles?
Exactamente, nos reunimos el día de catequesis, por así decirlo. Tenemos los miércoles por la tarde en Barría, en los locales de Barría, en la Plaza Nueva, en Bilbao, y bueno, pues ahí hacemos más catequesis bíblica, centrándonos en el Evangelio que va a ser proclamado el domingo próximo en la Eucaristía. Bueno, pues a raíz de eso, no solo bíblico, sino también pues otras realidades de la vida de la Iglesia, de la vida de la diócesis, de carácter social. Bueno, pues ahí es lo que es el momento de encuentro, casi 2 horas en las que, bueno, pues damos también vamos profundizando en nuestra fe y en cómo vivirla día a día.
Uh-huh. Y también los sábados tenéis un encuentro.
Y los sábados, cierto, está bien que me lo recuerdes, ¿eh? En los sábados tenemos, todos los sábados, a las 7 de la tarde, la Eucaristía que se hace en la Catedral de Santiago, en Bilbao. Bueno, pues participa un grupo nutrido de personas sordas y, bueno, pues se hace con intérpretes. Yo, pues personalmente, bueno, pues no solo tengo esta tarea de encomienda pastoral, también estoy en parroquias, pues en concreto en la zona minera, ¿no? Y bueno, pues hay un sábado al mes en el que participo de la Eucaristía, la presido, y bueno, también hago en lengua de signos. Entonces, bueno, pues es una manera de... Ese día se nota que viene más personas también, ¿no? Porque es un momento de encontrarse con el cura que está acompañando esta realidad, de poder tener contraste, de dejarse acompañar, y bueno, pues desde ahí pues se vive. Yo sé que en la comunidad creyente del casco viejo pues han acogido muy bien esta inclusión también de las personas sordas y sordociegas. Anteriormente habíamos estado en la parroquia de San Pedro de Deusto, años anteriores, y bueno, pues es una manera de crecer también en inclusión y en acogida y en acompañamiento mutuo, ¿no?, dentro de la comunidad creyente. Yo creo que son pasos importantes que se están dando.
Has comentado que tu manera de comunicarte con ellos también es la lengua de signos.
Exactamente, sí, sí.
Hace poco te leí, ¿no?, en algún reportaje que te han hecho, ¿no?
Sí, de los muchos que me han hecho por ahí, sí, sí.
¿Cómo te sientes?
Pues, bueno, pues eso, cuando me propuso en su día don Ricardo y el equipo de gobierno de la diócesis en aquel momento, y hace 21 años, bueno, pues yo no tenía ni idea de lengua de signos, no tenía ni idea. Pregunté, bueno, a ver si esta realidad podría ir conmigo, pues todos los amigos curas y, bueno, pues amigos también de la cuadrilla, pues bueno, pues seguro que sí, lo haces bien, lo harás bien. Bueno, pues me animé. Ellos mismos me han enseñado, las personas que están en la pastoral del sordo me han enseñado lengua de signos. Luego, hombre, he tenido que ir a la Asociación de Bilbao de pastoral a la Asociación de Bilbao de personas sordas, bueno, pues a aprender. Ese contacto también que he tenido con Euskal Gorrak también en más de una ocasión, bueno, pues de cómo facilitar también ese conocimiento, a los cuales a todos estoy agradecidos. Y claro, pues esto es hay una cosa que cuando me preguntan si es difícil, no es difícil aprender. Lo difícil es dejar la vergüenza a un lado, ¿eh?, en la forma de la comunicación. Tú date cuenta que estamos aquí hablando y esto lo oyen en casa, ¿no? Están haciendo otras tareas quizá, o simplemente sentados en el sofá escuchando, o después de haber comido hace un ratito, bueno, pues están tranquilamente, pero esto es muy visual. Entonces, bueno, pues hace falta romper vergüenzas, ¿no? De expresión, de gesto y sobre todo de signo. La cara siempre decimos que es el reflejo del alma. Y en este caso, pues es mucho más, ¿no? Entonces, hago una llamada, si me permites, una llamada a que en nuestras comunidades vayamos capacitándonos en lengua de signos. Yo creo que es un enriquecimiento para todas las comunidades, un enriquecimiento también para nuestra vida eclesial y, desde luego, una apuesta que no podemos dejar de lado. Antes me recordabas una realidad sencilla y humilde. Sí, sencilla y humilde, que también hay que seguir acompañando.
Y con estas palabras de Sergio Buiza terminamos el programa por hoy. El espejo volverá en 7 días, el próximo viernes. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.
En mediodía,
el espejo.
COPE. estar informado.